formación profesional vinculada a la innovación y vinculada a la empleabilidad. El desarrollo del campus tecnológico digital va a ser un reto importante de la legislatura y, por tanto, un elemento crucial a desarrollar. También, en materia educativa, el desarrollo de la ley de educación a lo largo de la vida también va a ser una de las prioridades.
Es la prioridad que ha marcado el nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, prioridad que se marcaba minutos después de haber prometido su cargo como consejero en la sala de la corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Días antes de la sesión de investidura de las tomas de posesión, comentábamos en los medios que si había una consejería que tendría que pasar de 0 a 100 era precisamente la de Educación, por la cercanía del inicio del curso. Faci se estrena como consejero, pero desde luego es una consejería que conoce y mucho, ya que lleva 20 años vinculado a este departamento, los últimos 4 como secretario general técnico, eso sí, como se suele decir, cocinero antes que fraile, porque también ha sido director de instituto de secundaria. Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte, buenos días, bienvenido a Aragón Radio.
Muy buenos días.
Marcaba esa prioridad de la FP vinculada a la innovación y a la empleabilidad. ¿Por qué? ¿Y cómo se va a hacer?
Bueno, esta legislatura tiene que ser la legislatura del impulso definitivo a la formación profesional. Y sin duda este va a ser uno de los retos importantes. Yo siempre digo que las familias y los alumnos deben pensar más que en una titulación o la consecución de un grado o de un título, en la cualificación. Esto es lo que debe pensarse. Se debe pensar en la cualificación y no en alcanzar una titulación. Esa es la diferencia entre las enseñanzas de formación profesional y el resto de enseñanzas. Sin duda, el impulso a la formación profesional se lo vamos a dar a través de diferentes acciones. La más importante, sin duda, es la del desarrollo del campus tecnológico digital en el entorno de la Expo, en el pabellón de España. Para una oferta formativa y una cualificación en la programación, en Big Data, en el blockchain, es decir, en aquellas especialidades que en estos momentos mayor demanda tienen en el sector productivo. Sin duda, el campus tecnológico digital tiene 3 elementos fundamentales. Una oferta formativa en la línea que he descrito anteriormente, el generar un vivero de empresas para que de alguna manera haya una interacción entre la formación y el empleo y la empleabilidad, y por otra parte también que sea un referente a nivel nacional de innovación vinculada a la cualificación profesional.
¿Cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos de ese campus, además en un espacio en el que siempre se había pedido que podía ser escenario de algo importante como el pabellón de España?
Bueno, hemos hecho, al final de esta legislatura hicimos el diagnóstico y el diseño de lo que puede ser la oferta formativa. Sin duda, en este primer año tendremos que poner en marcha esas instalaciones para primero diseñar y empezar a lanzar esa oferta educativa. Como consecuencia, después de la oferta educativa y de la cualificación de los alumnos, viene el crear un vivero de empresas, como por ejemplo lo está haciendo ya en los enlaces, y luego crear también un espacio de comunicación, de convivencia entre empresas, alumnos, expertos, grandes profesionales, y de alguna manera atraer talento a ese campus digital.
Uh-huh. O sea, que lo veríamos a corto plazo, podría ser una realidad.
Bueno, es el inicio sí que va a ser a corto plazo, pero la consolidación tiene que ser a lo largo de la legislatura. Uh-huh. Hay que poner en marcha las instalaciones. De hecho, en torno a ese pabellón de España también habrá centros educativos que ya están impartiendo la formación profesional, que formarán parte de ese sector innovador. Todos los centros integradores de formación profesional, el centro de referencia de Plaza, que nacional a nivel de logística, y el centro también de San Blas de Teruel, que estamos trabajando para que lo sea de la economía biocircular.
Hablaba también de la implementación de la ley de educación a lo largo de la vida. ¿Cómo se plantea avanzar en este tema?
Bueno, es una de las leyes que acabamos la legislatura, una de las leyes yo creo que de mayor calado y de mayor avance socioeducativo creo que hay en el territorio español. ¿Por qué? Porque es una ley que no solamente lo que hace es hacer una oferta educativa para aquellos alumnos que han dejado de estudiar o que quieren cualificarse, sino que es una ley que genera, por una parte, una segunda oportunidad para aquellos que abandonaron prematuramente el sistema educativo, pero por otra parte que genera itinerarios de inserción o para la inserción laboral a través de la cualificación. Es decir, que a través de ese espacio y de esa oferta formativa, los profesionales que quieran cualificarse en otras áreas para las que no estaban cualificados podrán tener ese itinerario de cualificación para la inserción profesional.
La educación ha sido uno de los puntos de fricción, sobre todo en la negociación de los partidos hasta los que hemos llegado a este punto, a este cuatripartito. Por ejemplo, temas como la convivencia de la concertada o gratuidad o no de la educación de 0 a 3. ¿Se va a seguir trabajando en esas líneas o ha podido variar este cuatripartito las líneas en las que se trabajaba en educación hasta ahora?
Bueno, evidentemente, todo gobierno en política educativa tiene que tener como prioridad la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque es la que está siempre y está en todo el territorio. Es decir, está ya en aquellas áreas de desarrollo de la ciudad de Zaragoza, como puede ser Parque Venecia o Arcosur o Valdespartera, como puede estar y tiene que estar y está pues en pequeños núcleos de población pues del Sobrarbe o de, por ejemplo, el Matarraña o el campo de Belchite. Y por lo tanto, esa es la prioridad que debe haber. A partir de ahí, pues evidentemente debe haber una convivencia entre lo que es la enseñanza pública y la enseñanza concertada. Y una convivencia con total normalidad. Yo he de decir que la concertada de esta comunidad autónoma de Aragón es una concertada, en la mayoría de los casos, pues bastante social. Sí que a veces hay que hacer algún esfuerzo complementario en una mayor integración de alumnos, pero es fundamentalmente social y, por tanto, pues debe coexistir con total normalidad, como así lo ha sido.
También se hablaba mucho de la educación de 0 a 3 años.
Sí, la educación de 0 a 3 años, a ver, podemos decir que con la ley de educación a lo largo de la vida, con la formación profesional y con el 0-3, creemos que tenemos una educación con espacio para todos y espacios para todos también. Es decir, que creemos que es necesario anticipar lo que es la escolarización más allá de los 3 años. Y pues lo que tenemos que hacer es, paulatinamente, ya lo hemos hecho en la legislatura pasada, ampliar la oferta educativa con aulas de 2 años, y luego con convenios a través de los ayuntamientos para financiar más aulas y garantizar una gratuidad.
Estamos a menos de un mes de que comience el curso. ¿Cómo están las obras de esos? Me parece que son hasta 20 centros que abrirán sus puertas en septiembre.
Sí, bueno, pues las obras están en marcha, bueno, están ya finalizadas. Se está haciendo en estos momentos, ya desde finales de julio, el traslado, porque algunos son traslado de centro, como puede ser el caso de Pedrola, como puede ser el caso de Valdespartera 4, sobre las puertolas, que estaba provisionalmente en el recarte de Ornat, y estamos equipando pues el resto de los centros. Por lo tanto, puedo decir que todos los centros que tenían previsto abrir sus puertas al inicio de curso van a estar. Hay otros, por ejemplo, que no estaba previsto que fuera al inicio de curso, pues como puede ser la ampliación que estamos haciendo en AINSA, pues esas obras no estarán, o por ejemplo la ampliación del Instituto Parque Goya, que estará a final de año. Pero todas aquellas que estaban previstas que estuvieran para el inicio de curso, puedo asegurar que estarán pues equipadas y estarán para que las estrenen sus alumnos.
De nuevo, fuerte impulso a los colegios de los barrios del sur de la capital. ¿Solucionará las listas de espera de algunas familias, los cambios? ¿Cree que se va a dar un fuerte impulso este curso?
Bueno, pues yo creo que en los 4 años pasados el gobierno hizo un esfuerzo por dotar de equipamientos educativos en estas áreas donde vivían y viven muchas familias y que no tenían una oferta educativa próximo a su domicilio. Y hemos hecho un esfuerzo importante que deberemos seguir, porque claro, estamos hablando de que tenemos ya finalizado el colegio de Arcosur o el de Parque Venecia, el de Valdespartera 4 Soledad Portolás, tenemos el aulario de infantil, pero deberemos continuar porque, claro, porque como los vamos haciendo por fases, debemos continuar con los aularios de primaria y sobre todo con los segundos colegios en Arcosur y Parque Venecia, porque vive una población que evidentemente tiene que ser atendida y no puede ser atendida con solo un colegio.
Entre los proyectos, si no me equivoco, que va a tener que desarrollar es un nuevo plan de infraestructuras, porque caduca el año que viene.
Sí, tenemos un plan de infraestructuras que va hasta el 2020 y bueno, pues este año empezaremos a trabajar en el nuevo plan de infraestructuras que recogerá la finalización de estas infraestructuras, porque los centros integrados de los nuevos distritos de Arcosur, Valdespartera o Parque Venecia tiene también secundaria. Entonces deberemos hacer y seguir con las segundas fases o con las fases de secundaria y bachillerato. Entonces esas obras, esas actuaciones están recogidas y luego, pues bueno, pues intentaremos incorporar planes de mejora de las instalaciones de los colegios ya existentes, como puede ser la eficiencia energética, que también hemos puesto en marcha, pero tenemos que hacer algún plan para que todos los centros sean sostenibles energéticamente y bueno, pues continuar con actuaciones. La Escuela de Hostelería de Zaragoza también es uno de los proyectos que debe recogerse en ese plan de infraestructuras, lo mismo que un nuevo conservatorio profesional para la ciudad de Zaragoza.
También hay que hablar de la oferta de empleo. ¿Habrá nueva convocatoria en 2020?
Bueno, en 2020 estaba prevista una nueva convocatoria con aquellas especialidades de secundaria y de formación profesional que no se ofertaron en estas dos convocatorias últimas. La estabilidad del empleo es uno de los objetivos y la reducción de la tasa de interinidad. Tenemos el compromiso de llegar a un 8%, pues lo hemos reducido significativamente y por tanto habrá nuevas ofertas públicas de empleo.
¿Cómo está ahora mismo la tramitación de las dos anteriores oposiciones? Si no me equivoco, sigue con tramitación administrativa.
Bueno, pues la oposición del año pasado, del 2018, pues los opositores estaban en fase de prácticas y hace la semana pasada yo creo que se firmó ya la resolución por la cual se consolidaban como funcionarios de carrera. Uh-huh. Y la de este año, pues en estos momentos ya han salido las listas provisionales con las plazas adjudicadas y estamos en la fase, creo yo, de posibles reclamaciones o recursos.
Uh-huh. Hablando de profesores, estos días leíamos mucho en los medios esa oferta urgente de empleo de concertadas. ¿Es normal a estas alturas de verano estar en esta situación?
Sí, uno de los acuerdos con los que llegamos con la enseñanza concertada hace años, de ahí que hablo que la enseñanza concertada en Aragón, en la mayoría de los casos, es una enseñanza comprometida, porque hemos llegado a acuerdos, era que la capacidad de contratación la tienen los consejos escolares, los titulares de los centros, pero lo que llegamos a un acuerdo era de que hubiera una oferta pública y que se publicaran en la oferta pública. Es normal que haya en estos casos porque están ellos contratando ya para que al inicio de curso tengan el profesorado y el personal adecuado para impartir enseñanzas. Por lo tanto, sí que es normal que haya en estas fechas una oferta para contratar o para la contratación de profesorado en cada uno de los centros por motivo de jubilación, por motivo de transformación de algunas plazas, etcétera.
Uh-huh. Hoy hemos tratado nosotros también el tema del banco de libros, de esa experiencia. La sensación a priori es buena, ¿no?, por todas las partes que implican.
El banco de libros fue una apuesta muy importante que hemos tenido que hacer un esfuerzo presupuestario importante. Hemos contado con la colaboración de las familias, que llevaban ya algunos centros su banco de libro. Hemos contado con la colaboración de los libreros, de las librerías, y tenemos alrededor de 90.000 familias que se han apuntado al banco de libros, y yo creo que es una de las acciones que más repercusión social va a tener en esta legislatura.
¿Va a crecer? ¿Va a volver a apostarse por este formato?
Sí, sí. La verdad que el banco de libros lo que hace es garantizar a las familias, pues el que tengan pues prácticamente gratis los libros de texto, y la gestión del banco lo que conlleva es la renovación paulatina de esos libros del banco. Claro, hemos empezado progresivamente y por lo tanto iremos implantando el banco de libros, la renovación del banco de libros en sucesivos años. Uh-huh. Por tanto, hoy todas las familias que han querido apuntarse al banco de libros pues tienen los libros gratuitos con una pequeña aportación, y nosotros lo que tenemos que hacer es el proceso de renovación, pues simplemente para que los libros estén adecuados en cuanto a los contenidos que desean los profesionales y en cuanto a la usabilidad.
Uh-huh. Hay que preguntarle por las otras dos patas de la consejería, aunque educación y como decíamos, la cercanía del curso nos lleva a hablar más de educación. En cultura usted defendía el derecho o el impulso de una industria, yo creo que es una de las grandes demandas del sector, y en cuanto al deporte, la ley de actividad física y el deporte que decía toca desarrollarla. Brevemente, ¿cuáles van a ser las líneas de acción en estas áreas?
En la cultura tenemos una industria pues que está muy diversificada y poco consolidada. El impulso de la industria cultural y creativa es importante y prioritario. Evidentemente, nosotros debemos fomentar la acción cultural porque es un derecho ciudadano, y por lo tanto, a través de líneas de colaboración y cooperación con los sectores culturales, eso es sin duda la línea de trabajo más importante, apoyándoles en su creación y apoyándoles en la difusión de la cultura. Porque hoy día tenemos espacios culturales, como pueden ser los museos, que no solamente son algo para visitar y ver, evidentemente que es su labor fundamental, pero sí para que el ciudadano pueda acceder a la cultura y otras formas de ver y de disfrutar la cultura, como puede ser conciertos en espacios, como es la terraza del Museo Pablo Serrano, etcétera. Uh-huh. Además, con respecto al patrimonio, es otra parte también muy importante, la preservación del patrimonio, la conservación, es un elemento clave, porque es una obligación de los poderes públicos la conservación del patrimonio y la difusión del patrimonio, que también es algo bastante importante. Y la ley del deporte, que es la ley de la actividad física y deportiva, tiene como líneas de trabajo sobre todo la igualdad en el deporte y los valores en el deporte, fundamentalmente. Tenemos ya programas como es el BADI, que es el deporte escolar en valores, y evidentemente tenemos que promocionar y ayudar a los clubes deportivos, a los del deporte base, pero también aquellos que tienen una apuesta por el deporte de alto nivel en Aragón.
¿Se ha quedado sin vacaciones el consejero de educación?
Bueno, podré cogerme alguna vacación que otra, algún día que otro, de vacación.
Le agradecemos porque sabemos que los medios de comunicación le hemos quitado algún día, bueno, que podía haber descansado. Y le damos sobre todo las gracias por esta primera entrevista como consejero de Educación, Cultura y Deporte.
Es un placer, muchas gracias.
Gracias.